Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo en esta nueva edición de Informativo Aru, en la que conoceremos una nueva herramienta que ayuda a mejorar la atención de los servicios sociales. Sabremos en qué consiste un centro de simulación para prácticas de psicología y nos adentraremos en la permacultura. Si quieres saber más detalles, no lo dudes, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Mejorar la atención de la ciudadanía en el ámbito de los servicios sociales y, a la vez, promover las políticas inclusivas. Es lo que consigue una herramienta innovadora que ha diseñado el Grupo de Investigación en Innovación Social y Desarrollo Humano de la Universitat Jaume I de Castelló. Pilar Candel, Vox, UGI Radio.
Esta nueva herramienta, surgida de un estudio encargado para el Ayuntamiento de Villarreal, ha creado un modelo integrado para planificar políticas orientadas a las personas. Nos lo explica Raquel Agost.
La innovación de esta herramienta consiste en unificar varios aspectos y herramientas que ya se estaban utilizando, pero no de una manera conjunta. Entonces, por una parte, tenemos el sistema de georreferenciación territorial y, por otro, todo lo que son los expedientes de servicios sociales. Esto se ha unido en la misma aplicación informática a partir del diseño de las variables que se han considerado oportunas. Y a partir de ahora, entonces, ya se puede hacer estudios aplicando todo lo que es el seguimiento de la intervención social desde los servicios sociales en el territorio.
La aplicación de las nuevas tecnologías ha permitido obtener una base de datos con información complementaria sobre el territorio y el ámbito de los servicios sociales con un objetivo muy claro, como indica Raquel Agost.
Para poder ofrecer a las personas una atención mejor en su territorio. Es decir, que el territorio y la persona estén en el centro de lo que es la atención social.
Los ayuntamientos podrán implementar esta nueva herramienta de forma diferenciada, dependiendo de la existencia de sistemas de información territorial o de la informatización de los servicios sociales. Por este motivo, los municipios necesitarán un estudio previo para utilizar esta aplicación informática. Escuchamos a Raquel Agost.
Esta herramienta está diseñada y orientada para mejorar la calidad de vida de las personas y para atender a las personas en su territorio. También dirigida a todo el ámbito nuevo en los servicios sociales, que es la inclusión social. Lo que son los barrios inclusivos o los planes estratégicos, los planes de envejecimiento activo, etc. También para hacer promoción, prevención comunitaria y evaluación y seguimiento de las intervenciones en servicios sociales. Es decir, nos ofrece un mapa de todo el proceso.
Esta metodología innovadora para mejorar la atención en servicios sociales, diseñada por el equipo de investigadores de Social Innova de la UGI, ha contado con la colaboración del Grupo de Estudios Sociales de Intervención e Innovación de la Universidad de Valencia, ambos integrantes del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.
Roleplays de psicoterapia, evaluación de pacientes, focus group, dinámicas de grupo. La Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Navarra ha puesto en marcha un centro de simulación en el que los futuros psicólogos y pedagogos ponen en práctica sus conocimientos teóricos. Además, en el centro entrenan habilidades específicas para la psicología clínica o la intervención educativa. Gala Mestre, Radio Universidad de Navarra.
En el Centro de Simulación de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Navarra se recrean situaciones reales para que los alumnos adquieran conocimiento práctico para la psicología clínica, la intervención educativa y el uso de test y de gestión de los recursos humanos. Por otro lado, en el centro se forma a profesionales de la psicología y la educación en áreas como la terapia psicológica o la educación especial. La directora de Desarrollo de la Facultad de Psicología y Educación, Marianne Reynel, nos explica prácticas que ya se han llevado a cabo en el centro.
Se ha hecho de todo, desde prácticas de cómo hablar con padres. Por ejemplo, un pedagogo tiene que orientar a padres si su hijo tiene alguna dificultad de aprendizaje. También lo hemos usado para un proyecto piloto para preparar a los alumnos de último año para el empleo. Han hecho simulacros de entrevistas de trabajo. También lo hemos usado para cursos especializados, por ejemplo, con la cámara termográfica, que detecta las emociones, las mentiras. También para psicólogos cuando están trabajando en intervención educativa, pues eso se ha puesto en marcha, han practicado, se puede observar, se puede grabar.
Para que todo ello sea posible, el centro está equipado con programas y equipos punteros. Marianne Reynel nos explica qué instalaciones tiene el centro.
Tenemos una sala de ordenadores donde se pueden aplicar tests. Está, por ejemplo, el programa de Sniffy la rata virtual, que evita el tener que tener animales reales en laboratorios, pero se pueden estudiar el comportamiento de la misma manera. También tenemos programas de cómo deshacer y recomponer el cerebro humano. Antes se usaban maquetas de plástico en la sala, pues esto se puede hacer ahora de forma digital. Se pueden evaluar los microgestos y eso es en la parte de ordenadores. Luego tenemos la sala de evaluación, que es donde entran los futuros pacientes o el simulacro de paciente psicoterapeuta. Y tenemos la sala de observación, que tiene un cristal espejo y entonces los alumnos pueden estar detrás, oyen todo y pueden observar lo que está pasando en la sala de evaluación.
Este nuevo centro es un espacio flexible, controlado y seguro que fomenta el aprendizaje colaborativo, el autoaprendizaje y la autocrítica.
Las universidades se adaptan a la ley de la oferta y la demanda. Es el caso de la Universidad de Extremadura, que para el próximo curso amplía su oferta académica para desarrollar el tejido formativo de la institución. Leonor Real y Pablo Palacios, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura se prepara para la acogida del nuevo grado en criminología.
La Facultad de Derecho de la UEX acoge el próximo curso la implantación del grado en criminología. La nueva titulación se lleva gestando en la UEX desde hace 2 años, consecuencia del título propio en criminología y seguridad pública. La UEX ofrece también la posibilidad de cursar el doble grado junto a Derecho. Alfonso Cardenal, decano de la Facultad de Derecho de la UEX.
Es algo habitual a nivel nacional y tiene mucha demanda porque las salidas profesionales se unen a las salidas profesionales y al atractivo que tiene el grado en criminología se une también, lógicamente, las grandes salidas profesionales que otorga el propio grado en Derecho. Se conjugan, por tanto, de un modo muy interesante y, además, parte de los estudios son coincidentes.
La titulación puede cursarse a partir del próximo curso.
Bill Mollison definió en 1988 la permacultura o agricultura permanente como el diseño consciente y mantenido de ecosistemas agrícolas productivos, enfocados a la diversidad, estabilidad y resistencia de los ecosistemas naturales. Hablamos de la integración armónica del paisaje y las personas produciendo comida, energía, cobijo y otras necesidades de una manera sostenible. María José Rosales e Isabel Garbisu López Tapia, Europea Radio.
La permacultura es un conjunto de herramientas inspiradas en el funcionamiento de la naturaleza. Ecosistemas cíclicos y cerrados que diseña un ambiente humano como huertos, hasta cualquier tipo de trabajo que se necesite en los principios de sostenibilidad, es decir, la aplicación de la naturaleza a cualquier ámbito. María Vela, coordinadora del área de agroecología y permacultura de Coherencia, explica en qué entorno plasman la permacultura.
Desde la presencia en internet o en el huerto que tenemos en casa, o hasta, por ejemplo, para el diseño de las prácticas de alumnos en prácticas que han estado colaborando con nosotros, hemos estado reflejando pues esos principios que rigen la permacultura para tener unas prácticas en sintonía, ¿no?, con todo nuestro entorno.
Alberto Jiménez, coordinador del área de investigación y divulgación de la misma entidad, nos cuenta de dónde surge la permacultura.
Nació en Australia, realmente en la Universidad de Tasmania, que ahí estaba David Holmgren, que era el alumno de Bill Mollison, pues propuso hacer un trabajo de doctorado sobre una forma de cultivar la tierra que fuera permanente, ¿no?, que estuviera basada en los principios naturales de manera que fuera autosostenible. De ahí empezó la primera palabra que llegó en traducción de permacultura era permacultivo, en referencia a cultivo permanente. Pero luego, al poco, se dieron cuenta que esto iba mucho más allá del mero cultivo, sino que se podían aplicar estos principios naturales en cualquier ámbito de la vida.
La permacultura pretende una solución para los problemas de la sobreexplotación de los recursos. Es necesario un cambio en la mentalidad de la sociedad y ciertas modificaciones en el estilo de vida.
Claribel Alegría es la ganadora de la 26ª edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, un galardón que otorga la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. Elena Villegas, Pedro Hernández y Ana Belén López, Universidad de Salamanca.
Una vida dedicada a las letras, en concreto a la poesía. Una poesía social, terrenal y sobre todo comprometida, tal y como se conoce a la generación de poetas a la que pertenece. Por todo ello, Claribel Alegría ha sido galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2017. La nicaragüense ya cuenta con varios premios, como el Premio de Poesía Casa de las Américas de Cuba, que le fue otorgado en 1978, o el galardón de la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno de Francia, el cual recayó en ella en 2004. Por una larga carrera llena de éxitos, el fallo del jurado del Premio Reina Sofía de Poesía Americana 2017 recayó sobre Claribel Alegría. Escuchamos a Alfredo Pérez de Armiñán, presidente de Patrimonio Nacional, que así anunciaba el premio.
De la Universidad de Salamanca y yo, como presidente del Patrimonio Nacional, a dar cuenta de la decisión del jurado de la 26ª edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que ha otorgado este premio a la poeta nacida en Nicaragua y que vive en El Salvador, Claribel Alegría, y que se trata de una de las escritoras más importantes e interesantes de las letras en lengua española, con una larguísima carrera literaria.
Por su parte, durante su intervención, el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruiz Pérez, hablaba del prestigio del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y la satisfacción que supone para la Universidad de Salamanca ser uno de los convocantes del galardón. Un premio que coincidirá esta vez con la celebración de la conmemoración del 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Para la Universidad de Salamanca es una gran satisfacción ser uno de los patrocinadores convocantes del premio, junto con Patrimonio Nacional desde su inicio, y efectivamente nosotros ya vemos esta edición, como será la del 2018, como una parte de las conmemoraciones de nuestro 8º centenario. Nuestro 8º centenario tendrá lugar en 2018.
La poeta Claribel Alegría nació el 12 de mayo de 1924 en la ciudad de Estelí, en Nicaragua, aunque se considera salvadoreña ya que allí transcurrió su niñez. Estudió filosofía y letras en los Estados Unidos y fue discípula de Juan Ramón Jiménez entre los años 1944 y 1947. Allí vivió muchos años y allí se casó con el escritor y diplomático Derwin J. Flacco, quien ya ha fallecido. En 1995 volvió a Nicaragua, donde reside actualmente.
El fotoperiodista de guerra Gervasio Sánchez ha visitado la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, donde ha compartido sus experiencias en las guerras de Sierra Leona y Sarajevo. Sánchez ha explicado de qué manera ha podido equilibrar su balanza anímica ante tanta catástrofe. Rafael López, Miguel Aguilar y José Vicente Díaz, Radio CEU.
La Universidad CEU Cardenal Herrera continúa celebrando el 30º aniversario de la Facultad de Periodismo y el 25º aniversario de Comunicación Audiovisual con una serie de programas en formato cross-platform media conocido como Luces y Ondas. En esta ocasión, el programa dirigido y coordinado por los propios alumnos de ambas titulaciones ha contado con Gervasio Sánchez, fotoperiodista de guerra, que ha presenciado y ha permitido mostrar a la sociedad las consecuencias devastadoras de uno de los peores males de la humanidad, como por ejemplo los conflictos en Sierra Leona o Sarajevo. Sánchez subrayaba la importancia del buen trabajo del periodista, alejado de los intereses que pudiera tener el poder político.
Nosotros somos periodistas y nuestra obligación es estar lo más alejados posible del poder político y del poder económico. O sea, los periodistas debemos vigilar al poder político y al poder económico. Evidentemente, a los políticos no les interesan las retroalimentaciones, no les interesa que tú puedas humanizar un conflicto, que tú puedas incluso reflexionar sobre gente que mata, sobre las razones por las que mata. Y tú como periodista debes intentar hacer bien tu trabajo. Es decir, a veces te encuentras con contradicciones que tú tienes que intentar superarlas.
Asimismo, Gervasio Sánchez, galardonado en 17 ocasiones, de las cuales las más destacadas han sido el premio al mejor periodista del año en el 93 o el premio Ortega y Gasset en 2008, confesó su forma de encontrar el equilibrio entre el lado periodístico y el lado humano del periodista, teniendo en cuenta las atrocidades de las que ha sido principal testigo.
La clave de aguantar en este oficio tantos años y tantas décadas es conseguir equilibrar tu balanza anímica. ¿Cómo yo he equilibrado mi balanza anímica? Pues he vuelto muchas veces a los sitios que he vivido en guerra cuando se ha conseguido la paz. Donde he visto la brutalidad, la guerra, el desastre humano. Llevo 30 años trabajando en zona de guerra. Entonces tú tienes que buscar cómo compensar todas estas desigualdades que producen en tu interior el impacto del desastre humano. Por eso me gusta mucho volver a los sitios.
La entrevista, que se emitió en streaming desde la cuenta oficial de YouTube de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ya está disponible para todos aquellos interesados que quieran disfrutar de las palabras de Gervasio Sánchez.
Amper Energies y Nexus City son los dos equipos integrados por estudiantes de la Universitat Politécnica de València que han conseguido superar la fase de selección de Space Apps Challenge. Es un concurso internacional organizado por la Agencia Espacial Internacional, la NASA, en el que los participantes deben resolver 5 retos lanzados por científicos de la NASA. Sarizorio, UPV Radio.
Amper Energies y Nexus City Valencia 2030 son los equipos que han superado la fase local y concursarán en el Space Apps Challenge. Están integrados por estudiantes de la Universitat Politécnica de València. El Space Apps Challenge es un concurso internacional en el que los equipos participantes deben resolver uno de los 5 desafíos planteados por los científicos de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA. Amper Energies optó por presentar una aplicación que informa del consumo energético de los electrodomésticos e incluye recomendaciones para reducir el gasto de energía en el hogar, como explica Iván José Martín, miembro del equipo.
Nosotros nos presentamos a la categoría, que el reto se llamaba You Are My Sunshine, y trataba de conseguir que la gente tuviese una percepción mejor de la energía que usa, de cuánta energía usa, y sobre todo centrado en la energía solar.
Por su parte, Nexus City Valencia 2030 decidió desarrollar una plataforma de código abierto con soluciones para mejorar la eficiencia de las áreas metropolitanas del futuro. Alina Marín es miembro del equipo.
Lo que hicimos fue desarrollar una caja de herramientas de código abierto que solucionasen los problemas que podríamos tener en un futuro y que tenemos hoy en día. Lo que hicimos fue que el concepto de Smart City es muy amplio. Lo que hicimos fue desarrollar dos pilares muy concretos que nos parecen que son los más importantes, que es tráfico y energías. Asimismo, también lo que hicimos fue previamente hacer una encuesta para los ciudadanos de Valencia, y lo que hicimos fue preguntarles sobre tanto los problemas que ellos consideraban que había que solucionar actualmente, como las soluciones que ellos consideraban que las ciudades del futuro debían ya de llevar implementadas.
La fase local de esta iniciativa de innovación abierta de la NASA reunió en Valencia a un centenar de participantes. Fueron 48 horas de intenso trabajo que finalizaron proclamando ganador a Amper Energies y, en segundo lugar, a Nexus City Valencia 2030. Los dos equipos pertenecen a la comunidad Makers, incluida en el programa Generación Espontánea de la UPV. De nuevo, Iván José Martín, de Amper Energies, y Alina Marín, de Nexus City Valencia 2030.
Estábamos ahí en la hackathon más grande del mundo, los dos ocupando las primeras posiciones.
Y además nuestro equipo estaba formado tanto por gente de Makers UPV como de Hyperloop UPV, que al final pues somos dos grandes proyectos de la universidad y que trabajamos bien en equipo.
Tras pasar la primera ronda, cada grupo ha tenido que preparar un vídeo explicando su propuesta, como explica Alina Marín, de Nexus City Valencia 2030.
Ahora lo próximo será saber el top 5 mundial, se elegirán a 5 grupos de cada categoría, y lo próximo ya es ver quién gana.
En el año 2014, el proyecto Space Helmet, también de la UPV, obtuvo el primer puesto de la clasificación global. 2 años después, en 2016, Mars UPV, propuesta también de la Politécnica de Valencia, fue seleccionada como una de las 5 mejores del mundo. A finales de mes de mayo, la NASA anunciará los finalistas de 2017. El premio es una invitación a Cabo Cañaveral para visitar sus instalaciones, mantener encuentros con astronautas e ingenieros y presenciar en directo el despegue de una misión.
Y conocemos la agenda universitaria para los próximos días con Laida Frasquet y Raúl Valenciano.
La Universidad de Extremadura lanza un programa de orientación pro bono destinado a jóvenes en situación de desempleo y en riesgo de exclusión social. El proyecto consiste en una formación para la empleabilidad de un día de duración que será el 31 de mayo en la Escuela Politécnica de Cáceres de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Programa y formulario de inscripción en la web www.unex.es.
Del 15 al 17 de junio se celebrará el Congreso Internacional de la Sociedad Asociación Europea de Lenguas para fines específicos. Será en el Centro Universitario de Mérida. El Congreso es un foro de intercambio para recoger cada año más aportaciones de los especialistas de distintos países.
Desde el 29 de mayo y hasta el 2 de junio se celebra la tercera edición de la UCAM International Staff Week en la Sala Capitular, una semana en la que la Universidad Católica de Murcia recibirá profesores y personal académico de diferentes universidades europeas en el marco del programa Erasmus+. Este encuentro tiene como objetivo estrechar lazos con las universidades socias europeas y ampliar colaboraciones existentes.
La Universidad Miguel Hernández de Elche compite con Dátil 2017, el Achele con Maratón, la carrera que busca el coche con mayor eficiencia energética y que en esta edición se celebra en Londres este fin de semana.
Víctor Erice, el cine en el espejo de la pintura, es el título del taller que ofrecerá el propio cineasta del 5 al 9 de junio en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. En horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con la ayuda de proyecciones, se establecerá la relación entre pintores y cineastas, cuadros y películas.
La Universidad de Zaragoza vuelve a acercar la ciencia a todos los públicos. El Centro Etopia acogerá el próximo 10 de junio unas jornadas de ciencia inclusiva en las que se demostrará que la ciencia es algo más que microscopios y fórmulas. Sergio Marín, Radio Unizar.
La ciencia no es solo para los científicos. Así lo quieren demostrar en Demasi también para otros públicos. Una jornada de divulgación científica inclusiva que busca reflexionar sobre cómo llegar a personas con capacidades diferentes, habitantes del medio rural o sectores desfavorecidos. El Centro de Arte y Tecnología Etopía de Zaragoza acogerá el próximo 10 de junio este encuentro. Divulgadores, científicos, periodistas, programadores culturales, personal de museos, representantes de colectivos sociales, entre otros, reflexionarán juntos sobre cómo ir más allá de las audiencias habituales de divulgación de la ciencia. El programa se articulará en torno a debates abiertos y sesiones de formación para aprender a adaptar actividades a la realidad de cada colectivo social. El neurocientífico y divulgador a pie de calle, Churcho Mariño, contará cómo se las ingenia para meter la ciencia en los bares. Y el bioquímico José Miguel Mulet confesará que le hace responder a la invitación de acudir a programas televisivos de máxima audiencia. Por otro lado, la perspectiva de género de la ciencia vendrá de la mano de la científica Digna Couso. Estas iniciativas nacen como evolución de las jornadas de divulgación innovadora de Masí, cuya cuarta edición se celebró en Etopía el pasado octubre, tras haberse convertido en cita indispensable para la comunidad de divulgadores y divulgadoras de la ciencia en España. Y es que en realidad, todos somos ciencia.
Un total de 80 cursos de verano se impartirán en 18 sedes diferentes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Son propuestas formativas para todas las edades, inquietudes y bolsillos. Así es el catálogo de 2017. Manuel Ricarte, Manu Martín Albo y Asunción Niñoles, Universidad Miguel Hernández.
La Universidad Miguel Hernández oferta un total de 80 cursos de verano en 18 sedes de la provincia de Alicante.
El verano es el periodo del año en el que generalmente se dispone de más tiempo libre. Muchas personas aprovechan su descanso estival para viajar, pero muchas otras optan por realizar prácticas profesionales, ampliar su formación o retomar aficiones deportivas y culturales. Precisamente por eso, la Universidad Miguel Hernández de Elche ha presentado un nuevo catálogo de cursos de verano UMH que ofrece un total de 80 actividades en 18 sedes de la provincia de Alicante.
El Camino de Santiago como puente cultural, la presidencia de Donald Trump, Miguel Hernández y la memoria histórica, drones o inteligencia emocional son algunos de ellos. Da más detalles el director de los cursos de verano 2017 de la Universidad Miguel Hernández, Enrique Conejero.
Desplegamos 80 cursos con diversas temáticas amplias desde política, temas sociales, temas de impresión 3D, camino, o sea, hay temáticas para todos los gustos, para todas las inquietudes, y el objetivo de estos cursos es volver a tener el éxito que tuvimos el año pasado, con que estuvieron con nosotros más de 1.500 alumnos.
Esta formación complementaria propicia el encuentro de especialistas en diversas materias y disciplinas, de forma que el intercambio de teorías, experiencias e ideas genera, además de la ampliación de conocimientos, una experiencia diferente de aprendizaje donde la participación activa de los estudiantes resulta vital.
En la edición de 2016 participaron 1.500 alumnos, un 6% más que en el año anterior. Por ello, Conejero, director de los cursos de verano 2017, busca crecer mucho más.
La filosofía de los cursos de verano es deslocalizarlos, que los cursos de verano no estén solamente en nuestros campus, sino que se desplacen o estén desplegados por todas las sedes que quieran estar con nosotros. Y el objetivo de estos cursos es volver a tener el éxito que tuvimos el año pasado, con que estuvieron con nosotros más de 1.500 alumnos.
El plazo para inscribirse en cualquiera de los cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández está abierto a cualquiera de los interesados a través de la web cultura.umh.es.
La Universidad Católica de Murcia ha logrado 7 medallas en el Campeonato de España Universitario de Tenis de Mesa. Isabel García y Radio UCAM.
El pabellón de la barriada Cuatro Santos de Cartagena ha sido el escenario del Campeonato de España Universitario de Tenis de Mesa, organizado por la Universidad Católica San Antonio. Finalizada la competición, la UCAM se alza un año más como la gran triunfadora en esta disciplina, sumando 7 medallas más, 5 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. En la primera jornada se jugó la competición de dobles, que se solventó con una doble victoria de la UCAM. Lulia Nécula y Sara Ramírez ganaban en el cuadro femenino y Jesús Cantón y Marc Durán hacían lo propio en el masculino. Con estos excelentes resultados, la UCAM ha sumado también el oro por equipos, cerrando así su participación en unos campeonatos de España universitarios 2017, en los que repite como la primera universidad en el medallero. Y no solo en el ámbito competitivo, la UCAM ha sido la primera universidad de España, también en cuanto a capacidad organizativa, ya que la Universidad Católica repite como la que más competiciones ha organizado, llevando torneos a diferentes ciudades de la región, en concreto 10, que ha repartido entre Cartagena, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar y Caravaca de la Cruz. En definitiva, más de 2.000 deportistas y entrenadores de toda España que han estado en la región de Murcia durante las últimas semanas a través del impulso de la UCAM en organizar todos estos campeonatos universitarios.
Así llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y prestarnos atención. Hemos querido acercarte las actividades universitarias siempre al servicio de la sociedad. Este informativo ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras que forman la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.